vamos a recorrer, a analizar un poquito un área con respecto al trabajo. Todos los viernes analizamos algo con respecto al mundo laboral, la violencia psicológica en el trabajo, un tema importante, existen factores del ambiente organizacional que favorecen la emergencia de la violencia psicológica en el trabajo. El tipo de violencia al que hacemos referencia tiene, bueno, diferentes denominaciones: mobbing o moving, bullying, hostigamiento psicológico, acoso psicológico en el trabajo, violencia psicológica en el trabajo, son algunos de los nombres de este tipo de violencia.
Se define como una persecución sistemática por un compañero, subordinado o superior, lo cual, si es continuado, puede causar severos problemas a nivel social, psicológico y psicosomático para las víctimas. Es un proceso de escalada durante el curso del cual una de las personas que confronta queda en una posición inferior y deviene el objetivo de actos sociales negativos.
Desde la década de los 90 existen numerosos estudios acerca de los severos síntomas psicológicos de estrés como consecuencia de vivencias de violencia en el ámbito laboral, por ejemplo, ansiedad, depresión, irritabilidad y odio a uno mismo. La Facultad de Psicología está realizando una investigación sobre el tema. En este sentido, el foco del estudio está en la presentación de algunos de los hallazgos de esa investigación, así como la reflexión sobre las características de la organización del trabajo, incluyendo supervisión, conflicto y ambigüedad de roles y claridad en los propósitos organizacionales, entre otros aspectos.
El análisis de estos elementos permitirá a las organizaciones y organismos pertinentes contar con categorías de riesgos y un instrumento de medición para evaluar y monitorear el ambiente de trabajo, identificando precursores de violencia de manera de desarrollar gestiones preventivas al respecto.
Esta delimitación de factores, a su vez, podrá utilizarse como insumo para una eventual elaboración de políticas públicas en búsqueda de ambientes libres de violencia, por ejemplo, elaboración de un protocolo de inspección para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Seguros del Estado o legislación, entre otras posibles medidas. Desde hace algunos años, en la Facultad de Psicología se ha trabajado sistemáticamente en el tema de la violencia psicológica desde Psicología de las Organizaciones y el trabajo también del Instituto de Psicología Social. En este marco se han realizado numerosas instancias de formación, encuestas, trabajo con sindicatos, también la instalación de un servicio de atención grupal para trabajadores que han vivido situaciones de violencia en sus respectivos ámbitos laborales.
La Academia Internacional en los últimos 20 años se ha visto compelada a investigar el tema de la violencia en el trabajo. El interés radica no solo en su surgimiento, sino fundamentalmente en los efectos que esta situación ha significado en términos de consecuencias en salud de los trabajadores. Las últimas investigaciones dan cuenta de consecuencias tanto para sus protagonistas como para la organización que los alberga. Estos costos pueden visualizarse en términos emocionales, sociales, en el clima laboral, en el relacionamiento interpersonal, en la confianza y también en términos productivos como la disminución de la calidad, la innovación y la productividad dentro de la organización.
Bien, y para conocer un poquito más sobre lo que hace la gente en Facultad de Psicología con respecto al tema de la violencia psicológica en el trabajo y también con respecto a lo que significa y los efectos que tiene sobre el trabajador o la trabajadora, bueno, recibimos a Silvia Franco, profesora de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Bienvenida, Silvia, a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Gracias a ti por atendernos. Hablábamos antes de estar en comunicación contigo sobre algunas de las definiciones y los nombres con los que se puede hablar de violencia psicológica en el trabajo. Moving o mobbing, bullying, hostigamiento psicológico, acoso psicológico en el trabajo y violencia psicológica, por supuesto. ¿Cuáles son las diferencias y de qué hablamos cuando hablamos y definimos maltrato psicológico y moral en el trabajo en Uruguay?
Bien, muy bien. La definición que nosotros hemos principalmente sostenido es un proceso de intimidación en el cual la persona objeto del maltrato tiene un sentimiento de vulneración, de vulnerabilización, digamos. Es decir, que hay una percepción de de maltrato, de comportamientos agresivos, de violencia hacia su persona. Hay un, nos gusta más trabajar en la idea de la intimidación y por eso también hablamos de violencia psicológica en el trabajo. Estamos, hemos abandonado un poco el uso del término acoso, porque en el término acoso entendemos que es un término muy importante para desde la perspectiva jurídica, porque donde se busca es un responsable de la situación, y para la perspectiva jurídica entendemos que es un término importante, un concepto importante. Ahora, desde el punto de vista psicológico, el acoso presupone una intencionalidad la cual no tenemos evidencia empírica de que eso sea de esa manera. Sí hay una interpretación de intencionalidad por parte de del sujeto que es maltratado, lo cual intensifica también el sufrimiento. Pero hay una interpretación de intencionalidad. No estamos completamente seguros o no hay evidencia de que esa intencionalidad exista. El comportamiento agresivo hacia el trabajador existe. Ahora, ¿cuál es la intención y cuál es la finalidad? Eso no está del todo claro. Entonces, tampoco hay demasiada investigación al respecto, porque, como siempre decimos, ¿no? Nadie levanta la mano y dice, hey, yo ejerzo la violencia en mi lugar de trabajo, ¿no? Nadie que sea perpetrador de violencia va a estar acusándose a sí mismo. Volviendo a la pregunta, el término y el concepto que nos parece más apropiado para este tipo de comportamientos es la intimidación, porque sí. La intimidación también supone el sentirse intimidado, el sentirse inhibido de un comportamiento de enfrentar la situación. Que o sea puede que... ser por tanto por el poder ejercido de la violencia por parte del perpetrador, pero también puede ser motivo de el sujeto que está recibiendo ese comportamiento agresivo en esa imposibilidad de defenderse, si se quiere.
O sea que esta mirada de este concepto está puesta sobre quién recibe esa violencia o ese maltrato, digamos.
Bueno, no. Esta mirada está puesta básicamente en lo organizacional. Lo que pasa es que lo que nosotros hemos trabajado es con los trabajadores que han sido sujetos de este maltrato. Hemos trabajado con ellos y el trabajar con ellos también nos da la pauta y nos da elementos para identificar cuáles son los problemas en la organización del trabajo que fomentan este tipo de comportamientos. Siempre desde la perspectiva del trabajador, pero de todas maneras nos dan señales sobre cuáles son las cuestiones, cuáles son los elementos dentro de la organización del trabajo que están favoreciendo este tipo de comportamientos.
Bien. Silvia, ¿cómo se puede determinar y qué síntomas hay que detectar?
Ahí está.
Para que, bueno, se pueda definir a una persona que se ha sentido intimidada, llamémosle como ustedes entonces, en el ambiente laboral.
Bien, muy bien. También voy enseguida a tu pregunta, pero también me parece bien importante poder visualizar la emergencia de la violencia dentro del trabajo como un síntoma. Un síntoma de que hay una organización del trabajo que no está funcionando como debiera funcionar. Y esa organización del trabajo tiene que ver con liderazgos, tiene que ver con definición de roles, tiene que ver con conflicto de roles, es decir, con diferentes elementos de la organización del trabajo que favorecen la emergencia de este problema en la organización. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, lo identificamos porque el propio trabajador puede dar cuenta de lo que está sucediendo. Por otra parte, también otros trabajadores que son testigos de la situación también pueden dar cuenta de lo que está sucediendo. Estos comportamientos agresivos son visibles. A veces no del todo, porque a veces también se ejerce como bien estamos diciendo, que se llama violencia psicológica, muchas veces es un comportamiento que pasa por aspectos más simbólicos, ¿no? Más verbales, no necesariamente es totalmente visible, pero sí es percibido y sí es percibido y sentido por el trabajador que es sujeto de ese maltrato, ¿no?
¿Qué hablabas con respecto a esto último de lo que es violencia simbólica? ¿Qué otro, además de la palabra, qué otro tipo de actitudes, acciones puede tener el perpetrador, el compañero, el jefe que ejerce violencia psicológica sobre el trabajador?
Ahí va, que por ejemplo, tipo de comportamientos, por ejemplo es ignorar las opiniones de un trabajador, brindarles una carga de trabajo excesiva, uh-huh. O darle un trabajo muy por debajo de sus capacidades o muy por encima de sus capacidades. Atención también que esto puede ocurrir, esto es moneda corriente dentro de las organizaciones, ¿no? El asunto que convierte a esta intimidación o esta violencia psicológica es su carácter de sistematicidad, uh-huh. Es decir, de repetición. Esto tiene una frecuencia y tiene una duración, por eso llamamos violencia psicológica. Y se repite, digamos, se repite este tipo de comportamientos que yo te estaba mencionando recién, uno u otro comportamiento se repiten, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces eso es lo que lo hace también, porque no es un conflicto aislado, y ahí también te lo uno con la primer pregunta, ¿no? Para diferenciarlo de otras cosas, no es una pelea, sí puede ser producto de un conflicto mal resuelto, donde no se ha manifestado todos los elementos del desacuerdo o del conflicto, y esos elementos que no son verbalizados o no sean tramitados de alguna manera empiezan a operar de manera de agresiones solapadas.
Bien, y yendo un poco a la investigación que realizó la Facultad de Psicología de la Universidad, ¿cuáles fueron las cifras que reveló la investigación?
¿Cuáles fueron las...? Ahí está. Bueno, dentro de los trabajadores, nosotros trabajamos, la muestra que hicimos más o menos era de 270 personas, 270 trabajadores. Y dentro de las cifras, por ejemplo, de las personas que habían sido maltratadas en el lugar de trabajo, la gran mayoría ha sido maltratada por sus jefes. ¿Sí? Uh-huh. No tenemos un estudio que pueda hacerse una extrapolación a la población, ¿de acuerdo? Ni a la población de las empresas, ni a la población de las organizaciones, ni a la población de Uruguay. O sea, no tenemos un estudio de esa naturaleza. Lo no. que sí tenemos que dentro de la muestra que nosotros estuvimos trabajando, la gran mayoría, el 67%, los perpetradores eran jefes. Eran superiores a los afectados. ¿Está bien?
Bien. ¿Alguna otra cifra o algún otro análisis que hayan hecho?
Bueno, sí. Otra de las cosas que nos parece como muy relevante, porque nosotros trabajamos en la psicología de las organizaciones y el trabajo. Sí. Y en tanto esto lo consideramos como un emergente de un mal funcionamiento de esta organización del trabajo, por ejemplo, algo que sí identificamos es que cuando son los jefes, los jefes tienen un ejercicio de liderazgo que está marcado por el mal manejo de conflictos, por ejemplo. Está marcado también por la falta de apoyo del jefe, por ejemplo. Entonces, aquellos afectados manifiestan que su jefe, aquellos afectados por los jefes manifiestan que sus jefes no dan apoyo en el lugar de trabajo, sienten, perciben eso, y también perciben que sus jefes tienen un mal manejo de los conflictos. Uh-huh. Y esto es así como muy relevante en realidad en la investigación, porque identificar, esta puede ser característica de cualquier jefe, ¿está bien? Uh-huh. De cualquier persona que esté ocupando una posición de jefatura. Y es bien importante porque teniendo un jefe que está manejando mal los conflictos, también se generan conflictos de roles, se generan otro tipo de problemas entre los subalternos. Y esto bien puede ser algo que se puede entrenar. O sea, hay un jefe que puede aprender a manejar o a estar más atento en el manejo de los conflictos. Hay maneras mejores de manejar los conflictos que otras, ¿no? Y entonces, en el ánimo de la prevención de la emergencia de este tipo de comportamientos agresivos en la organización, es bueno tener en cuenta también qué hace a un jefe en riesgo de incursionar en un tipo de comportamiento agresivo, un tipo de comportamiento que no es admitido dentro del ámbito laboral. No sé si me explico lo que te quiero decir.
Perfectamente.
Quiero decir que perfectamente se puede entrenar a los líderes de las organizaciones para
prevenir
y tener una mejor ejercicio de ese liderazgo, exacto, para promover un ámbito más saludable, en fin,
bien,
más productivo.
Con respecto a esto último, ¿qué formas de prevención existen o podemos tratar de, bueno, en el futuro tratar de reglamentar o ver a la interna o a la externa de las organizaciones, incluso a la interna de cada jefe, de cada trabajador? ¿Qué formas de prevención pueden existir?
Sí. Forma de prevención que pueden existir, primero es la información, ¿no? Me parece como muy relevante que las organizaciones estén informadas de que este tipo de comportamientos ocurren dentro de las organizaciones. Me parece como un elemento fundamental, la información. La información y eventualmente también la elaboración de campañas dentro de la organización de tolerancia cero. Me parece que la tolerancia cero a este tipo de comportamientos tiene que ser de alguna manera fomentado por las organizaciones o manifestado abiertamente por las organizaciones.
Sí.
Porque las organizaciones a veces en omisión de no tomar acciones en relación a esto también quedan comprometidas con su imagen, si se quiere,
claro,
en función de que existe este tipo de comportamientos en su organización. Entonces, por no tomar medidas, su imagen también se ve comprometida. Uh-huh. Te decía, la información, la tolerancia cero, la capacitación de jefes y también otra cosa bien importante que me parece que es la comunicación dentro de la organización. La comunicación en realidad es la panacea, ¿no?, de que resuelve muchos problemas, pero también el generar ámbitos de trabajo abiertos donde la gente pueda comunicarse abiertamente, manifestar discrepancias y bueno, no todo el mundo opina de la misma manera, hay cosas que a mí me enojan, a ti te enojan y bueno, y esas cosas tienen que manifestarse también de manera que eso no alimente otro tipo de comportamientos a futuro. O sea, uno tiene que ser capaz dentro del ámbito de la organización de poder manifestar sus discrepancias. Me parece que es un elemento bastante saludable, ¿no? Y bueno, y a veces por temores o por, bueno, recelos dentro de la organización, no se practica mucho la comunicación abierta, ¿no? No es algo que esté permanentemente practicado. Y bueno, y eso es un elemento... me parece que es bueno para la promoción de salud y evitar la emergencia de este tipo de comportamiento.
Bien, ¿se sabe cómo se encuentra Uruguay respecto a otros países en lo que es esta intimidación o violencia psicológica en el trabajo?
No tenemos estudios así de... que podamos, como te decía, de hacer una generalización para el país, ¿no?
Uh-huh.
Creo que es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años. Como tú decías al inicio, en la facultad estamos trabajando desde el año 2002-2003 con este tema. Y han venido, ¿no? Tenemos un servicio prácticamente todos los años donde tenemos un dispositivo grupal que también... Porque también hay que prevenir, pero también hay que atender a las personas que han sufrido este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, lo atendemos con un dispositivo grupal. Pero no te podría decir una cifra para el país porque no la tenemos, ¿no?
Bien. Silvia, ¿hay alguna regulación, alguna normativa, ley, decreto que, bueno, reglamente las relaciones saludables en el ámbito laboral? Y por otra parte, y es dos preguntas en una, ¿inspecciones? ¿Qué tipo de inspecciones realiza el Ministerio de Trabajo con respecto a esto?
Bueno, hace unos años trabajamos con algunos inspectores del Ministerio de Trabajo haciendo justamente, dándoles formación al respecto. Exactamente las características de la inspección no la conozco, pero ellos sé que están sensibilizados con este tema y coincidimos en un evento hace un tiempo y también ellos están llevando un registro de las denuncias sobre este tema. Todavía no, ellos no tienen qué porcentaje de estas denuncias efectivamente se comprueban, pero sí tienen un registro de las denuncias. En cuanto, disculpame, me olvidé de la otra parte de la pregunta.
Si existe regulación o legislación con respecto a la salud laboral.
Sí, si bien existe, ahí está la ley nueva de los factores de riesgo, esa ley no incluye los factores de riesgo psicosocial. Y esto deberíamos enmarcarlo en un factor de riesgo psicosocial, como otros elementos que te mencioné más temprano con el tema de la organización del trabajo. Pero de todas maneras, y así como dicen los colegas abogados, esto es una vulnerabilidad de los derechos del trabajador, claro. ¿No? Porque en realidad en el ámbito de trabajo esto es algo que va en contra del buen ambiente de trabajo, digamos, ¿no?
Claro.
Y ellos hablan como de vulneran los derechos fundamentales del trabajador, ¿no?
¿Cómo impacta esto, para terminar, Silvia, cómo impacta esto en la sociedad en su conjunto, más allá de que se da en organizaciones a pequeña escala? ¿Cómo puede generar, cómo se generan o qué efectos generan a gran escala?
Bueno, no, esto es, hay que tener en cuenta esto y me parece como bien importante, en un trabajo el trabajador no es completamente libre y hay elementos que a él lo vulneran en mayor medida. Entonces, primero que trae problemas, las consecuencias son lamentables tanto para las organizaciones como para los trabajadores, como para la sociedad. Para la sociedad en costos sociales, porque por ejemplo las certificaciones médicas, si bien las organizaciones hacen sus aportes, pero luego las paga el BPS o las paga todo el país, digamos, ¿no? O sea, eso tiene costos, las certificaciones médicas, que también es otra de las consecuencias que trae esto, por dos razones. Los trabajadores, primero, hay certificaciones médicas porque por estrés o depresión o diferentes somatizaciones que surgen a partir de tolerar mucho tiempo este tipo de comportamientos, con lo cual esas certificaciones tienen un costo para el país. Por otra parte también, las certificaciones responden a periodos o momentos como de oxígeno de los trabajadores para seguir tolerando. Es decir, se certifican, toman un poco de aire, como quien dice, y vuelven. O sea, las certificaciones siempre están involucradas, las certificaciones médicas. Con lo cual, me parece que esto trae un costo para el país desde el punto de vista social.
Bien.
Desde luego también que estamos afectando a trabajadores, ¿no? Con lo cual, estamos de alguna manera generando patologías y sufrimientos donde no los debería haber. Con lo cual eso es un costo social también. Costos para los trabajadores, como te decía, la enfermedad, bueno, hay cuestiones de humor, entonces hay cuestiones también, se puede ver dificultad y tener consecuencias en lo familiar, es decir, a nivel privado también puede tener sus consecuencias. Y a nivel de la organización, como vos también lo manifestabas, un trabajador que está preocupado o está pendiente de la agresión que está recibiendo, tampoco puede estar enfocado en el trabajo, con lo cual el rendimiento tampoco va a ser el mismo de un trabajador que no está padeciendo este tipo de situaciones. Con lo cual la calidad, la productividad, el rendimiento dentro de la organización también se puede ver afectado. O sea, las consecuencias son bastante malas desde todo punto de vista. Y la posibilidad de prevenir este tipo de comportamiento dentro de la organización tiene todas las herramientas para poder hacerlo. O sea, no digo que es muy fácil, quiero decir que es muy posible poder prevenirlo.
Por último, Silvia, ahora sí, la materia psicología de las organizaciones y el trabajo, justamente esa área del Instituto de Psicología Social, ¿va a seguir trabajando en esta investigación?
Sí, sí, por ahora seguimos trabajando. Nos parece relevante, capaz que se puede hacer algo más extenso, pero sí, aparte el servicio por ahora también lo queremos mantener, ¿no?
¿Tienen contacto, o un poco también de la mano de la pregunta que te hizo Regina, con el Hospital de Clínicas, que también recibe registros con respecto a lo que es la salud ocupacional y la violencia en el trabajo?
Bueno, es el servicio de la Facultad de Medicina. Sí, a veces hemos hablado, a veces hemos coordinado alguna cosa, pero ellos, cada uno tiene su... Podríamos coordinar más, me parece.
Muy bien.
Sí, la verdad que sí.
Bien. Silvia, muchas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana. Gracias por todos estos minutos.
Por favor, un gusto.
Era Silvia Franco, profesora de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Comentándonos todo lo relacionado a la investigación que están realizando, algunas cifras que recogieron en esta investigación con respecto a la violencia psicológica en el trabajo.
O
por
intimidación,
ejemplo,
como lo llamó la profesional.
Exactamente. Por ejemplo, 67% de los 270 trabajadores encuestados manifestaron violencia en su ámbito laboral, pero el 67% por sus jefes.
Exacto, que también eso, bueno, demuestra un mal manejo, por lo menos de lo que es el liderazgo, y bueno, también plantea una cuestión ahí en el ejercimiento de los roles, de los distintos roles dentro de la organización. Lo que puede, por lo menos una de las posibilidades de prevención es a través de la capacitación, a través de la comunicación, un poco atendiendo las causas que llevan a esos jefes a ejercer ese maltrato, ¿verdad? Y también, bueno, importante que ellos tomaron una muestra, pero que no se puede extender al país. No se puede decir, bueno, un 67% de las cifras del país. Simplemente es de los casos que ellos estudiaron.